Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy retomamos el tema de la violencia institucional, este mal que asola a nuestro país a lo ancho y a lo largo. Hoy concretamente un caso sucedido en la provincia de Córdoba, un caso que tuvo bastante trascendencia porque fue un chico, Ismael Sosa, de 24 años, que había ido a ver un recital de La Renga en Villa Rumipal el 24 de enero del año 2015. Había mucha seguridad en torno al estadio. La última vez que lo vio su novia fue cuando él iba a retirar las entradas. Nunca más se lo vio. Apareció flotando unos días después en el embalse de Río Tercero. Testigos que vinculan a la policía provincial con este hecho. Causa judicial trabada y cerrada, varias características que conocemos de que caracterizan justamente este delito de la violencia institucional. Así que vamos a escuchar ahora el testimonio de la mamá de Ismael, de Nancy Sosa, quien con mucha precisión nos va a contar lo sucedido y la vivencia familiar a partir de esto. Así que sin más vueltas, los dejo en el relato de Nancy Sosa, mamá de Ismael.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Nancy.
Buenas noches.
Bueno, empecemos por el principio. Contame quién era Ismael. ¿Cómo era Ismael?
Ismael era un pibe muy conocido porque era muy solidario. Era muy amiguero, le gustaba el rock. De chiquito, de los 8 años, cuando venía de la escuela, se pasaba a mi vecino, porque era bicicletero, y quería aprender todo de bicicletería, y fue así que después se peleaban por él las grandes bicicleterías, porque sabía armar de todo lo desarmado que le daba, se sacaba una bicicleta. Y bueno, y así fue, se fue generando muchas amistades, porque también venían acá, le traían su bicicleta, él lo armaba y así hablaba de cosas de rock. Y se iban con amigos a jugar siempre a los jueguitos, a los videos. Me decía que se iba a jugar a los videos, se iba a la casa de un amigo, después lo traía al papá, pero resulta que no era que se iba a la casa del amigo a jugar los videos, sino ya lo llevaban a escondida a mirar a los recitales con Barrios Bajos, que siempre se hizo responsable de él de chiquito, y después lo traían hasta la puerta de mi casa. Y bueno, así fue generando muchas amistades, porque ese es el me decía él, el mundo, la familia del rock. Y ahí es como que él aprendió muchas cosas más, porque igualmente yo siempre le enseñé que por más que las personas sean muy pobres y si necesiten, lo tiene que ayudar. Y él hacía eso. Él salía de trabajar y si veía que alguien necesitaba una moneda para viajar, si tenía, se lo daba. Y si veía a una persona tirada en una plaza, le preguntaba si comió, y si le decía que no, agarraba su bicicleta, se iba a la restaurante y pedía, y le venía y le daba de comer. Como así ropas, se iba en el barrio de Castelar, que es un barrio que está muy bien económicamente, y él golpeaba puerta por puerta pidiendo ropa para la gente. Eso me enteré todo después de lo que pasó con él, porque él jamás nos dijo nada a nosotros, jamás.
Mira.
Yo me enteré todo después de que venían personas, venían parejas, agradeciéndome que sus hijos no podían ir a la escuela, porque le faltaba zapatilla, cuaderno, mochila, y cuando se lo decían a Ismael, Ismael no decía nada, no le decía nada, no le prometía nada, pero después a la noche le venía con todos los útiles escolares y le daban... Él ayudó a mucha gente sin saber, él jamás nos dijo nada, jamás, jamás, jamás. Él lo único que le decía a las personas que conocía, que cuando llegaba la fecha del Día de la Madre, él me regalaba planta. Y eso pasó, por eso me fue enterando, porque fue un Día de la Madre que empezaron a venir muchas personas con plantitas y no entendía por qué. Y me dijo, no, Ismael me dijo que siempre le regalabas plantas. Y le digo, sí, porque a mí me gustaban las plantas. Me gustan las plantas. Entonces él traía plantas para mí y para cuando era cumpleaños de su hermana, su hermano, él juntaba su plata y a la noche cuando venía a trabajar le venía siempre con una torta. Y así fue con mucha gente. Y no solo con el caso de Cromañón, también cuando pasó lo de Cromañón, él venía cuando había que hacían las actividades, él venía, se bañaba, porque siempre tenía su bandera argentina con una cinta que se ataba al cuello, se ponía esa bandera y se iba. También iba lo de Luciano Arruga. Bueno, entonces era una persona más que acompañaba, que nadie los conocía. Y un día me aparece con el libro también de la revistita de Luciano Arruga, y que él andaba por todo lado. Él, donde pasaba algo así injusto, porque él odiaba la injusticia. Él no quería saber nada. Él siempre tenía problemas con la policía, siempre, porque él defendía a todos sus compañeros, a chicas cuando iban a la cancha y veía que la policía atacaba, él alzaba caballito a las pibas y él corría para salvarla. O si no, si se venían los caballos con la policía, se ponía debajo de un árbol, hacía correr a todo y después dice que se colgaba por el árbol, por un gajo, y hacía que se frene la policía. Eso yo me enteré todo después de lo que pasó con él, porque mientras tanto él nunca decía nada, jamás decía nada. Y bueno, así fue generando muchísimas amistades. Fue muy querido por lo solidario que fue. Él era muy, él no le importaba, porque él a veces aparecía con pibes así, un aspecto así que yo le decía, ¿quién es? Y me dice, mami, esto que tengo no vale, nada, nada no vale, porque el día que nos vamos sin nada, nada vale. Lo que vale es disfrutar el momento, tomarte un trago, hablar de la vida, y eso es lo que vale, lo que uno se va a llevar. No, esto no nos sirve de nada, me decía. Y sí, es lo que a mí me enseñaron, lo que yo le transmití a mi hijo y que mi hijo fue transmitiendo en muchas personas. Y bueno, y así, por eso le digo, así fue muy querido por todos, demasiado, demasiado.
Seguimos conversando con Nancy Sosa, mamá de Ismael, víctima de la violencia institucional.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, hasta que él fue juntando su plata para ir al recital de la renga, acompañar a su novia, era porque su novia se iba y, bueno, como la novia le dijo que siempre en los recitales está bravo, porque él nunca salía de Buenos Aires. Y juntó su plata, se compró la entrada, se fue, y bueno, fue una represión muy grande en ese entonces, que él se puso a defender justamente a los pibes. Él se puso a defender, porque si él no defendía a esos pibes, él estaría acá. Pero como él vio y le decía a los pibes que tenían derecho, porque también a él le gustaba mucho estudiar, estar con la sopa de letra, todas esas cosas, era muy curioso en todas esas cosas. Y bueno, él defendió y bueno, y ahí fue donde la policía lo agarraron, fueron 4 policías, y uno era el jefe, y le dieron demasiada paliza, que uno de los jefes de ellos le dijeron que sabía lo que tenía que hacer, y lo llevaron. Es más, hubo una pareja que lo quiso defender y casi lo matan, Y fue por esa pareja que yo supe todo lo que pasó, porque ellos, cuando reaccionan, porque lo levantaron del cuello, le dejaron casi sin aire y lo soltaron. Y después, cuando se levanta, le dijo que se vayan. Ellos se van por la calle, vuelven por el campo y se ponen a dirección de mi hijo detrás de un árbol, y que estaba ahí cerca, porque era todo oscuro, y ahí es lo que escucharon todo. Y bueno, no, se presentó testigo, se presentó todo, pero a los 11 meses me cerraron la causa. Hasta el día de hoy estoy luchando, no se abrió más, porque el cuerpo de él lo llevaron, desapareció. Después de 5 días apareció en un lago de embalse, que lo encontró justamente un hombre, porque andaba con la moto náutica con su nieta, y vio una lancha, se acercó, y era de la policía. Le preguntó si necesitaba algo, porque estaba parada, a ver si se había descompuesto, y era un policía que se enojó con este hombre. Cuando él se da la vuelta para irse, a los 5 metros estaba en forma de U el cuerpo de Ismael en el lago. Bueno, él llamó a la policía, declaró todo, y a pesar de eso, porque no hizo nada de malo, sino avisó lo que vio, como cualquiera de nosotros. Si vemos un cuerpo, obviamente lo tenemos que denunciar, llamar a la policía. Y bueno, y ese hombre fue procesado, no se sabe el por qué, nunca más se lo vio, nunca más. Así que no quise tener la oportunidad de hablar con él, pero no. Nunca más lo encontré. No sé qué pasó con él.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y a pesar de todo, porque tenía muchísimas personas que tuvimos de testigos, personas de acá, cuando se daba el nombre de estas personas, después en su casa, al otro día, cuando se levantaban, abrían la puerta y estaba papeles, hojas, pero todo escrito con pedacitos de diarios, con letras amenazando. Y bueno, así muchas personas retrocedieron también, y muchas personas igual fueron, declararon, y es más, me mandaron fotos de cuál era la lancha que mandaron. Me hablaron policías, pero nunca supe quiénes fueron, policía femenino, tanto femenino como masculino, que sí, que me confirmaban que fue la policía de ahí, pero no me daban nadie, iban a dar su nombre porque tenían su familia, y me decían que iban a terminar igual que mi hijo. Entonces, y eso fue de mucha ayuda, pero de mucha y tampoco de nada, porque de tanto testigo que tuve, y que ya estábamos ahí, porque como está hecho el expediente, que después ellos quisieron negar, después todas estas personas que me llamaban anónimamente, yo los grababa, y después yo escuchaba y miraba por el expediente de mi hijo, y es sí, todo lo que está ahí era todo lo que me decían esas personas, y no estaban mintiendo. Pero cuando vieron que ya eran eran muchas las pruebas que teníamos, y eran muchos ya los testigos, me cerraron la causa y pusieron que él se murió ahogado. Y bueno, cuando le hicieron la autopsia, él no tenía agua en el estómago, agua en los pulmones, no tiene nada de eso. Sí, tenía muchas quemaduras de cigarrillo, golpes, le faltaba como pedacito de la nariz, de la boca, de la ceja, cosas así, que me dijeron que era que en el embalse había peces que comían. Entonces, nosotros nos pusimos a investigar si hay peces en ese embalse, y no, porque es un lago artificial. No había como pirañas, porque es eso lo que nos quiso decir, pero no, nosotros nos pusimos a investigar todo, y no existe eso ahí. Esos fueron de los golpes que no obviamente no lo quisieron reconocer.
Seguimos conversando con Nancy Sosa, mamá de Ismael, víctima de la violencia institucional.
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
Más, ahí estaban los bomberos también metidos, porque hubo bomberos que me dieron el nombre del bombero, que también, que, como llamado anónimo, ¿no? ¿Quién era el bombero que también
participó?
Sí, pero cuando yo le digo, cuando vieron que había muchos, ya era mucho los testigos, era todo, ya teníamos todo, y en ese momento nos cierran la causa, hasta el día de hoy. Y si teníamos que, bueno, apelamos siempre, pero siempre apelamos, pero por internet, porque no abrían las puertas tampoco del juzgado. Es como que siempre nos quisieron sacar del medio por el hecho de que eran demasiadas las pruebas que había. Entonces, bueno, rápido cerraron la causa, y bueno, cuando fuimos, porque a mí justamente por eso digo, yo tenía siempre que alguien me llamaba anónimamente. Entonces un día, era en diciembre, que me llaman y me dicen, estamos por cerrar la causa de Ismael, y me cortaron. Justo mi hijo estaba en el sur, porque es como que en un momento es como que se desarmó la familia, porque somos una familia muy unida, pero es como que no se aceptaba lo que pasó con Ismael. Es como que uno quería ir a trabajar lejos, porque mi hijo se fue al sur, otro se fue a otro lado, y tuvieron que volver, porque no era que, por más lejos que esté, eso estaba acá y acá, no iba a desaparecer, y tuvieron que volver, porque no lo podían olvidar. Y bueno, justo ese día viene mi hijo, porque como nosotros tenemos acá los micros para salir, yo directamente llamo por teléfono, pregunto si hay pasaje para Córdoba, y en eso entra mi hijo, que viene del sur, y le digo, bueno, que me avisan que van a cerrar la causa de Ismael. Cuando me voy con él, me trae y me dice, acá están los expedientes, me dice el fiscal. Le digo, yo también tengo los expedientes, yo también lo tengo, lo cambio de un lado a otro, pero a mí lo que me dijeron es que se va a cerrar la causa. Me dice, no, dice, y no, y aparte se me burló, porque yo no avisé a mi abogado que me iba, al abogado que la causa de él está allá, no se puede traer, porque es justamente lo que pasó es allá, tiene que tener jurisdicción ahí. Y se me empezó a burlar. Me dice, ¿qué hace usted sola? Dice, que no tiene abogado, o su abogado le dio la espalda. Le digo, no, ¿sabe qué? Le digo, mi abogado es nada más que un representante, porque él tiene el título de abogado, porque de leyes yo también sé, pero yo soy la madre, por eso vengo y quiero saber qué es lo que está pasando. Y bueno, y ahí empezó, no, pero la causa tenemos acá, yo también tengo la causa, le digo, pero le digo, en la causa no está avanzando nada, no, pero quédese tranquila, vaya tranquila, qué sé yo. Bueno, quedó ahí, pero no quedó bien, quedó bien, pero no quedó bien, porque si alguien me estaba avisando, es alguien que estaba ahí adentro y sabía. Cuando yo llego, llegué a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche vuelvo a tomar, y llego a las 9 de la mañana acá a Buenos Aires. Cuando llego, a las 4 de la tarde me avisa mi abogado, porque él estaba en Santiago del Estero. Cuando él vuelve, me llama y me dice, cerraron la causa de Ismael. Esperaron que yo venga y cerraron la causa. Y bueno, y de ahí, bueno, él se presentó, nos presentamos, ¿no? Tenía todo, tenía que mandar por internet, apelar todo por internet, no nos recibían, todo era por internet. Y bueno, y siempre fue así hasta el día de hoy. Y bueno, y a mi hijo le pasó eso el 24, porque ellos dijeron que no, que era el 25, que el 26 lo encontraron. Y no, eso fue el 24, porque el mismo el director de la morgue que puso el horario, que fue el mismo 24 que mataron a mi hijo. Y bueno, justamente por eso tampoco, porque quiere la apelación nuestra por el hecho que en el expediente dice una cosa y el director del hospital dice, de la morgue dice otra. Porque supuestamente Ismael estaba drogado, bueno, le hice hacer el examen toxicológico, no estaba, bueno, así fuese que esté drogado, borracho, no le da derecho. Y no, le hice todo, no, Ismael no tenía nada, porque no sé qué pasó, porque si él estaba ahí, tendría que haber tomado algo con los amigos, porque así son los pibes, así fuimos todos, ¿no? Pero bueno, en ese momento no tenía nada. Dijeron que él andaba deambulando, que el 25, que andaba pidiendo agua, que un hombre que estaba en el lago lo vio a 100 metros, que él estaba todo estropeado la cara. Por eso también pedí que le hagan un fondo de ojo, porque yo a 100 metros puedo ver una persona, pero yo no puedo ver el ojo de una persona si está estropeado. Bueno, y de la sota dijo, bueno, justamente por eso se desapareció el cuerpo de mi hijo, porque de la sota dijo, ahora vamos a tener problemas porque este culeado es porteño. Y que él quería que desaparezca el cuerpo, pero lo llevaron a Santa Rosa Calamuchita, en un hospital, y le dijeron que ellos no se hacían responsables de lo que estaba ahí, que ninguno, ni enfermera, ni doctores, y por eso fue que se sacó el cuerpo de él, pero yo por eso siempre pregunté, ¿dónde estuvo el cuerpo en estos 5 días?
Historias fragmentadas.
¿Dónde lo tenían? Porque fue rechazado de los hospitales, ¿y dónde lo tenían el cuerpo de él entonces? Esa contestación nunca me la dieron tampoco, y me entregaron el cuerpo de mi hijo recién el 24 de julio. Cuando fuimos, yo quise pasar igualmente, no, ni cuando, para reconocer el cuerpo tampoco, porque yo nunca tuve un preinfarto, nunca tuve convulsiones, y esa vez me agarró toda. Entonces yo tenía prohibido totalmente de entrar, entró mi hija. Y bueno, y quedó ahí, no quería entregar el cuerpo, nos entregaron recién el 24 de julio, el 25 quedó en la morgue acá en Buenos Aires, y el 26 lo trajimos unas horas nada más porque el cuerpo estaba fuera del frío. A él lo tenían en Córdoba, en la morgue de Córdoba, estaba fuera del frío, estaba a un costado sobre una chapa, eso me lo dijo este hombre que nos trajo, que era una ambulancia. Me dijo, voy a ser crudo, pero soy honesto, le voy a decir la verdad, me dijo. Porque yo le pedí a él para entrar, y mi hija también, y no, a ninguno, igualmente no nos iban a dejar por el hecho de ya que le habían hecho autopsia.
Claro.
Y bueno, y se lo trajo, y bueno, lo sepulté el 26, y ese día estaba Horacio Petrigala, estuvo conmigo, le puede decir, no se me cayó una lágrima, porque no tenía angustia, tenía odio, tenía impotencia, tenía locura, porque mi hijo no hizo daño. No es que bueno, te dice, bah, pero te mataron porque te enfrentaste con la policía. Sí, se enfrentó con la policía, pero para defender al otro. Eso pasó.
Seguimos conversando con Nancy Sosa, mamá de Ismael, víctima de la violencia institucional. Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y vine el 26, y vine una cuadra nada más en auto, y le digo que me quería bajar, y me vine caminando porque era, ¿qué podía hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque me mataron un hijo, no es decir, bueno, tuvo un accidente, porque si tiene un accidente, está enfermo y es una enfermedad terminal, uno hasta el último momento, uno tiene la esperanza de que ese chico se va a salvar, pero mi hijo era sano. Mi hijo fue a un recital y bueno, ese recital salió todo mal porque salieron reprimiendo, que los policías estaban todos drogados. De arriba al helicóptero orinaban a la gente. Y bueno, ese 26 no pude dormir, me daba vuelta alrededor de la mesa, me sentaba, tomaba mate, me levantaba y bueno, siempre hacía marcha porque una vez a la semana, cada 15 días estábamos haciendo marcha y bueno, y le llamo a un amigo y le digo que le iba a hacer una marcha y me dijo, sí, ya sé, me dice, pero era a las 3 de la mañana y tiene razón, porque yo era el problema, no él. Y le digo que iba a hacer una marcha, y me dice, sí, ya sé, Nancy, y dice, siempre hacemos marcha, ¿no? Le digo, pero voy a hacer una marcha, le digo, para molestar. Le digo, ¿para qué? Para molestar, para que sea el nombre de mi hijo, para que sea bandera al viento, para levantar todas las causas que están escondidas, porque hay muchos casos, no es solo mi hijo, porque ahora de mi hijo yo veo que así como mi hijo, hay montones más. Y le digo, voy a hacer una marcha nacional contra el gatillo fácil. Que todos los años se tenga que hacer esa marcha. Y justo era el 26 que le enterré a mi hijo. Y coincidía casi con la fecha porque el 27 de enero enterré a una de mi hija por tema hepático. Y que Ismael siempre me decía, nunca voy a olvidar esta fecha porque es el último día que le veo a mi hermana y fue un 27 y justo a él me entregan el 24, el 25 quedó en la morgue, el 26 lo enterré y el 26 dije, bueno, voy a hacer es como que se me vino todo a la mente y dije, le voy a hacer la marcha nacional contra el gatillo fácil y voy a unir todas las causas de todos los pibes, que se destape todo de una vez por todas y que esto sea nacional, que cada año tengamos que salir porque cuando pasó esto con Ismael, acá estaba prohibido llevarte una remera que diga gatillo fácil. Y del momento que yo, que a mí me llamaron, que me dijeron que sí, que eran Ismael, porque justo cuando mi hijo llega en el portón de mi casa, me llaman, parece que no sé, como que estaban mirando, porque mi hijo fue a buscarlo, y a mi hijo lo amenazaron, y lo acompañó una señora, y le llamó a un taxista, le dijo que le lleve hasta la terminal, este taxista también le dijo quédate adentro, no salga, por más que vean a la patrulla, cuando viene el micro subí, porque a mi hijo también lo amenazaron, y mi hijo no fue solo, porque si hubiese seguido solo, hubiera desaparecido también. A los dos lo amenazaron, a mi hijo y al amigo de Ismael, porque él lo acompañó. Y bueno, cuando a mí me llaman y que me dicen vayan a reconocer el cuerpo, es ahí es donde fui, y yo digo, ahí yo le, no sé, con todo lo que me pasó después, porque era como que me tenían dopada, pero a pesar de eso, como 3 meses estuve así, pero a pesar de eso, es como que mi mente... es como que nunca se durmió, es que siempre estaba con eso, obvio que estaba más tranquila, que no era la locura que tenía, pero mi mente no me traicionaba, era como que me hacía recordar que algo pasaba. Y bueno, y ahí es que mi hija un día le dijo, basta, no le den más estas cosas, porque mi hija quería que esté en sí, pero yo sí estaba en sí, nada más es como que el cuerpo de uno se decae, pero la mente de una de uno, yo digo, por un hijo, ahí yo me di cuenta que por un hijo, por más que te duerman, tu cabeza sigue funcionando porque está en tu corazón.
Muchas gracias, Nancy, por tu testimonio y por tu lucha.
Gracias, gracias. El 28 de agosto, no se olviden que es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.